Comienza el espacio que nos conecta con el mágico mundo de la biblioteca virtual para ciegos INSI. Abrimos los libros y conectamos con sus escritores, las bibliografías, todas las noticias y actividades en Biblioteca en Acción, al aire por INSI Radio, la radio incluyente.
La literatura colombiana es una de las más destacadas de Latinoamérica. Históricamente, Colombia ha parido autores y libros colombianos emblemáticos e inolvidables, y en esta entrada haremos un repaso sobre ellos. Buen día, estimados oyentes, bienvenidos a este espacio dedicado a la lectura, la escritura y las bibliotecas. Este es un espacio para recomendaciones de los mejores libros y sus autores, temáticas y tendencias de lecturas de la Biblioteca Virtual para Ciegos INSI. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Si tienen alguna inquietud frente al funcionamiento de la biblioteca, pueden escribirnos al correo electrónico bibliotecaparaciegosinsi@insi.gob.co. Recuerden la página de la biblioteca biblioteca.insi.gob.co y también no olviden que pueden descargar nuestra aplicación móvil Biblioteca INSI para Android y iOS. También pueden interactuar mediante la emisora INSI Radio a través de su correo electrónico emisorainsi@insi.gob.co y sus redes sociales, al WhatsApp 316-528-1236 en la página web www.insi.gob.co/insiradio y también su aplicación móvil de INSI Radio en tiendas para Android y iOS. Hoy los estamos acompañando Fernando Rincón, Henry Díaz y quien les habla, Eliana Uribe. Aquí comienza Biblioteca en Acción. Bienvenidos compañeros, es un placer saludarlos a todos. Y bueno, Jótica, que hoy nos faltó, ¿no? Está por allá en un tema personal, pero bueno, desde ese espacio nos acompaña, entonces... Desde la distancia.
Otra edición de Biblioteca en Acción. Gracias, Elianita. Gracias a nuestro productor Henry Díaz. Un saludo a Lisita Jaimes y también a Enrique King, otro oyente fiel. Un cordial saludo también a todos nuestros oyentes a lo largo y ancho de nuestro país. Bienvenidos.
Hoy les traigo un primer tema, un tema muy interesante sobre la literatura colombiana. Vamos a hablar de la historia, características, temas, autores recomendados y por supuesto 10 obras destacadas de nuestros autores colombianos. Colombia acumula gran cantidad de libros colombianos como favoritos de todos los tiempos gracias a escritores de la talla de Gabriel García Márquez o Laura Restrepo, quienes produjeron novelas de renombre mundial. La literatura colombiana no solo guarda un premio Nobel y variedad de galardones en su historia, sino que también ha mostrado la realidad de un país a través de textos que hablan del pasado y el presente de la nación, con sus problemas y virtudes. A continuación, en esta sección haremos un breve resumen de lo que ha sido la literatura colombiana desde sus inicios en la historia.
Así es, Eli, y vamos a empezar con los orígenes de la literatura colombiana. Dicen los expertos que fue José María Vergara y Vergara, nacido en 1831 y fallecido en 1872, quien obtuvo el reconocimiento por tener la primera historia de la literatura colombiana impresa bajo el título Historia de la Literatura en Nueva Granada, título de 1867. Un texto que ha sido considerado la piedra angular en el camino hacia la creación de la nación en Colombia y que, además, trataba sobre todo de la tradición literaria colonial de la región, que una vez se llamó Nueva Granada, una nación constituida sin una identidad cultural clave. Vergara, quien era historiador, dejó a luz de todos unos libros que es tanto tradición literaria nacional como una historia literaria en sí. Luego, en el periodo de la regeneración, entre 1886 y 1909, el historiador, educador y escritor Daniel Samper Ortega se encargó de encaminar e historiar toda la literatura de la región con su selección Samper Ortega de Literatura Colombiana, editada en 1935. Un compilado de ejemplares de literatura colombiana que consistían principalmente en poesía, ensayos y discursos políticos de la época colonial, un tiempo en el que las expresiones literarias estaban basadas en las raíces indígenas, la religión y las divinidades de la naturaleza. Todo esto es parte de las características de la literatura indígena colombiana.
Bueno, ¿y qué tenemos de documentación de la historia y las novelas? Durante el periodo de la Antología de la Literatura Nacional Colombiana de Ortega, que se dio durante las tres primeras décadas del siglo XX, se publicaron varias obras del realismo en Colombia de la mano de José Joaquín Ortega Torres, nacido en 1908, fallecido en 1987, quien publicó su Historia de la Literatura Colombiana en 1935 y Antonio Gómez Restrepo, de 1869, falleció en 1947, hizo lo propio en 1945. Las novelas también empezaron a tomar partido en la historia de la literatura colombiana y Antonio Curcio Altamar se lució con el estudio enciclopédico llamado Evolución de la Novela en Colombia, el cual fue publicado por primera vez en 1957 y ha sido catalogado como la historia de la novela colombiana más exhaustiva y completa que se haya hecho jamás. Sin embargo, en los antecedentes de la literatura colombiana se anexaron otros nombres, como el de Jorge Isaacs en 1867 con la novela La María, José Eustacio Rivera en 1924 con La Orágine, Gabriel García Márquez en 1967 con Cien Años de Soledad, para darle un empujón al romanticismo.
Bueno, y ahora pasamos a el modernismo y el nadaísmo. La literatura hispánica nació en el siglo XIX. Fue una época en la que los pueblos latinos se independizaron y, como consecuencia, los países adoptaron un estilo literario distinto. En el caso de Colombia, predominó el lenguaje poético con toques personales que dieron paso a variedad de obras de vanguardia. Asimismo, temas como el nihilismo y el existencialismo sirvieron como puente para hacer frente al romanticismo y se crearon obras basadas en el nadaísmo, que se caracterizó por su temática urbana y cotidiana y su espíritu revolucionario y de irreverencia. Por otro lado, el modernismo literario en Colombia se instaló para darle una revalorización a los valores estéticos de la literatura y el lenguaje del país. En los textos del modernismo colombiano se abordaron temas exóticos, se describen ambientes lujosos. Este ha sido uno de los movimientos literarios en Colombia que sirvió como un agente regenerativo del verso, la elegancia verbal y el optimismo, pese a la realidad de la nación.
Les voy a hablar de las características de la literatura colombiana. Luego de hacer un repaso corto por la línea de tiempo de la literatura colombiana, en esta sección abordaremos características de la novela colombiana y los libros colombianos en general. Historia política. primera característica. El movimiento literario colombiano contemporáneo estuvo muy influenciado por la historia política del país, así que la literatura ha servido como un mapa conceptual de la literatura de la colonia y la independencia, puesto que la literatura de la región andina y sus obras reflejan temas como la guerra interna, el narcotráfico, la corrupción, entre otros. Otra característica es la identidad nacional. Más allá de que esta ha sido la literatura del descubrimiento y la conquista en Colombia, los autores colombianos de la literatura contemporánea hicieron que la identidad nacional fuese una de las banderas de la literatura colombiana. El nacionalismo ha sido una de las características principales de la literatura en el siglo XX y de su pasado. Se evidencia en distintas obras sobre la historia política, cultural y social del país. Otra característica, el realismo mágico. A su vez, la literatura colombiana y sus características han tenido rastros de elementos mágicos y reales y pictóricos, que han contado historias importantes desde una perspectiva menos común. Varios autores literarios colombianos han usado el realismo mágico para exponer los problemas sociales e históricos de Colombia. La opinión del autor. Desde el inicio de los tiempos, la narrativa literaria del siglo XIX estuvo en muchos casos ligada a las opiniones políticas de los escritores, es decir, muchas obras colombianas tienen impresas las ideologías y el pensamiento crítico de los escritores con respecto a todo lo que acontece en el país. Otra característica, la descripción de la violencia. Por supuesto, uno de los males sociales y políticos de Colombia ha sido el problema del narcotráfico y los conflictos armados. Y esos temas no han escapado de las manos de los escritores de novelas colombianas. Una de las obras del realismo en Colombia que han tocado estos temas ha sido, por ejemplo, La Virgen de los Sicarios, de 1994, de Fernando Vallejo, que mostró la forma en que el narcotráfico se apoderó del país.
Bien, Elianita, y ahora vamos a hablar de la temática, toda esta variedad de temas que hay en la literatura colombiana. En la literatura colombiana, los escritores han dejado en la historia variedad de libros colombianos que se han caracterizado por abordar los siguientes temas. Romance. Uno de los principales temas de la poesía colombiana y las novelas contemporáneas colombianas es el romance. El autor tiende a contar la historia de amor o desamor en medio del caos o de las imposibilidades de la época o de la actualidad. El paisaje. Asimismo, las novelas de escritores colombianos también se caracterizaron por proyectar las emociones de los protagonistas en el paisaje y la naturaleza. De esta forma, la existencia se justifica con el romanticismo, la vida natural y la belleza del entorno. También está el folclore y lo popular. Por otro lado, si hay algo que es muy característico de la literatura colombiana y latinoamericana, es construir a través de la voz y o la actuación de diversos personajes, muchos de los aspectos del folclore y las expresiones culturales del territorio nacional, las costumbres, la cultura y la calidez de las personas colombianas. Vida y muerte. El dilema existencialista también ha sido un factor característico de las novelas literarias colombianas. Los autores han demostrado en sus letras cómo la vida y la muerte son impulsores de las historias, cómo dominan la voluntad de los personajes que también luchan por el amor en medio de problemas sociales y políticos. También contamos con los conflictos armados y problemas sociales, desde un poema a la independencia de Colombia hasta una novela corta. La literatura colombiana no deja de lado los problemas sociales de Colombia en los distintos contextos históricos. Por ejemplo, los conflictos armados con las guerrillas como las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Pero también tocan temas como la corrupción y los problemas económicos en una sociedad fragmentada por estratos.
Ahora vamos a hablar de algunos autores colombianos famosos. Ahora bien, tras el repaso por los temas básicos de los libros colombianos, es momento de enlistar a los 8 autores de la literatura contemporánea en Colombia más destacados. Bueno, entre otros, porque tenemos muchísimos autores colombianos y con diferentes temáticas muy interesantes, pero bueno, les traemos 8. José Caicedo Rojas, Nacido en 1816, falleció en 1889. Fue un escritor y educador que representó la época del neoclasicismo después de participar en la Guerra de 1840. Algunos de sus primeros textos fueron El Duende, El Trovador, El Mosaico y La Biblioteca de Señoritas, pero también se enfocó en componer piezas para teatro y en la vida política colombiana. De hecho, fue jefe de sección de la Secretaría de Relaciones Exteriores entre 1851 y 1852. Luego, para el año de 1860, fundó la Academia Mutis, trabajó en la Revista de Bogotá y otros varios medios importantes para su carrera, como El Correo de las Aldeas. Sus obras más destacadas han sido Recuerdos de Jerusalén, 1858, El Mesonero Colombiano, 1866, Los Amantes de Usaquén, 1881, y Juana la Bruja, 1894. Continuamos con Jorge Isaacs, de 1837 a 1895. Fue un político y militar oriundo de Cali, que escribió la popular novela María en 1867. Esta novela logró fama mundial y de inmediato se convirtió en sinónimo del romanticismo latinoamericano y le dio al colombiano un puesto importante en la historia de la nación. Isaacs, quien fue un ávido escritor y novelista, sigue siendo uno de los grandes referentes de la literatura española y americana del siglo XIX, y en esta novela mostró cómo era la sociedad colombiana de la época. Otras de sus grandes obras fueron A mi patria, 1864, Alocución, 1880, también tenemos a Elvira Silva y Canciones y coplas populares. Continuamos con José Eustacio Rivera, 1888 a 1928. Fue un poeta y novelista que es mayormente conocido por su obra La vorágine, de 1924, una de las mejores novelas sudamericanas con ambientación selvática y naturalista. Rivera, quien también fue abogado, lanzó esta única novela, pero también amasó varios sonetos como Gloria, Tocando Diana y Triste, que retrata lo bello que pudo ser el trópico colombiano en aquella época. Viajó por el inmenso río Orinoco de Venezuela, convivió con los indígenas del Amazonas y todo su conocimiento lo plasmó en textos, hablando de la violencia de la selva y la lucha por sobrevivir en ella. Continuamos con Gabriel García Márquez, otro de los autores colombianos de novelas más importantes, quien no solo es uno de los escritores más importantes de Colombia y Latinoamérica, sino que fue uno de los autores más significativos del siglo XX. Márquez, oriundo de Aracataca, fue novelista, cuentista, guionista y periodista, y obtuvo el reconocimiento mundial a través de sus novelas de realismo mágico en obras como Cien años de soledad. La novela es un clásico atemporal que le valió el Premio Nobel de Literatura en 1982. Otras de sus obras más conocidas son Crónica de una muerte anunciada, de 1981, Amor en los tiempos del cólera, de 1985, Del amor y otros demonios, de 1994.
Bueno, y continuando con este viaje por estos célebres autores colombianos, seguimos con Germán Castro Caicedo, nacido en 1940 y fallecido en el año 2021. Fue un periodista y escritor que nació en Zipaquirá y se volvió un personaje reconocido en la literatura colombiana por sus trabajos en La Bruja, Coca, Política y Demonio, de 1994, El Alcaraván, 1996, Candelaria, del año 2000, y Con las manos en alto, del año 2001. La no ficción fue uno de los mayores fuertes de la escritura de Castro Caicedo, y como temas centrales usó en reiteradas ocasiones historias basadas en la sociedad colombiana contemporánea, las guerrillas, narcotraficantes, brujas, inmigración y mucho más. Recuerdo especialmente un libro que nos recomendaron leer en la universidad de Germán Castro Caicedo llamado ¿En qué momento se jodió Colombia? Que hace como una exposición sobre que el Bogotazo fue como ese detonante de la violencia y la corrupción de nuestro bello país. Continuamos con Laura Restrepo. Desde que su nombre salió a relucir, Laura Restrepo, quien nació en Bogotá en 1950, ha sido la voz y representación de las mujeres en la literatura colombiana. Desde su trabajo como periodista, novelista y activismo político, Restrepo ha dejado a la luz de toda la realidad de la sociedad colombiana en obras como Leopardo al Sol, de 1993, Dulce Compañía, 1995, y La Novia Oscura, de 1999. También Delirio, de 2004. Laura Restrepo destaca en un movimiento literario liderado por hombres gracias a su forma de escribir y combinar la ficción con la realidad, su expresión nacionalista y su proyección de los problemas sociales. Héctor Abad Faciolince, nacido en 1958, es un novelista, ensayista, periodista y editor nacido en Medellín. Faciolince ha obtenido el reconocimiento entre tantos autores de libros colombianos por obras como Angosta, del año 2004, y El Olvido que Seremos, del 2006, que hace poco también lanzaron la película basada en este libro. Además, fue director de la revista de la Universidad de Antioquia entre 1993 y 1997 y se desempeñó como periodista de medios impresos como El Mundo y El Espectador. Entre sus obras más importantes podemos nombrar Tratado de Culinaria para Mujeres Tristes, de 1996, Fragmentos de un Amor Furtivo, de 1998, y Traiciones de la Memoria, 2009. Desde Bogotá también llega Juan Gabriel Vázquez, nacido el año de 1973, un abogado, escritor y novelista, escritor de El Ruido de las Cosas al Caer, del año 2011, que le valió el Premio Literario Internacional IMPAC Dublín. Esta obra fue concebida con influencias de Gabriel García Márquez, abordó la vida urbana y rural y también el narcotráfico en Colombia. Otro de sus trabajos más conocidos son Los Informantes, del 2004, Las Reputaciones, del 2013, y La Forma de las Ruinas, del 2015. En sus escritos no solo ha mostrado el horror que han causado los años de narcotráfico, sino que también arroja un poco de realidad sobre cómo se ven afectadas las personas más vulnerables de la sociedad.
Para ilustrar mejor la historia del desarrollo de la literatura colombiana, vamos a listar una serie de obras, sin orden específico ni importancia, de narrativas de autores colombianos. Pero, ¿qué les parece, mis queridos oyentes? Y primero vamos a una pequeña pausa y ya regresamos.
Hacemos una pausa. Ya regresamos con Biblioteca en Acción. Nuevos programas, nuevas voces y la mejor información al aire en Insi Radio.
Numeral, con Insi Radio aprendí.
Con Insi Radio aprendí que la discapacidad solo está en la mente y que las personas con discapacidad visual son muy capaces. Gracias, Insi Radio, por la excelente programación.
Queremos saber qué ha aprendido con la emisora incluyente. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp 316-528-1236. 316-528-1236. Numeral, con Insi Radio aprendí.
Descargue la aplicación de Insi Radio.
¡Ah, caray! Eso sí me interesa.
A través de las tiendas de iOS, Android y Huawei.
Eso no me lo esperaba.
Insi Radio, la radio incluyente.
Ahora sí viene lo chido.
En Incidencia, los viajes no tienen fin ni límites. Nos trasladamos a todos los lugares de Colombia y hablamos con las regiones. Lo local se hace global en Insi Radio. Las gestiones, las noticias, el trabajo que viene adelantando los servidores del INSI y mucho más en Incidencia. Viaje con nosotros todos los sábados a las 10 de la mañana, lunes 3 de la tarde, miércoles 10 de la noche y los viernes a la 1 de la madrugada. Incidencia en INSI Radio. Regresamos. Es momento de abrir los micrófonos y conectarnos de nuevo. Biblioteca en Acción, al aire por INSI Radio.
La radio incluyente.
Continuamos con nuestro programa Biblioteca en Acción. No sin antes invitar a nuestros oyentes a que se inscriban en nuestra biblioteca virtual. Es muy fácil, ingresando a biblioteca.inci.gob.co. El enlace registro, llenan sus daticos, ingresan unos documentos y listo, ya pueden ser parte de nuestra biblioteca virtual, descargar cantidad de libros que tenemos muy interesantes y entre ellos están los que vamos a mencionar ahora. Bueno, nuestro primer libro recomendado, 100 años de soledad. La narrativa del Gabo se inmortalizó gracias a obras como esta, 100 años de soledad, un libro que es sinónimo de realismo mágico. Narra los eventos más improbables de la forma más creíble y afinada. Es una obra que trata sobre el nacimiento, la vida y la muerte de un pueblo colombiano. Es una proyección de una realidad, pero de una forma atemporal. 100 años de soledad está lleno de pasión, política, prostitutas y borra las líneas entre el realismo verdadero y la ficción.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes, como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquiades. Hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando los lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos, tratando de desenclavarse. Y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado, y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquiades. «Las cosas tienen vida propia», pregonaba el gitano con áspero acento. «Todo es cuestión de despertarles el ánima». José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza, y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquiades, que era un hombre honrado, le previno.
Nuestro segundo libro de un gran autor colombiano, El ruido de las cosas al caer. En 2011, Juan Gabriel Vázquez estrenó uno de los mejores libros sobre la vida actual de Colombia, al cual llamó El ruido de las cosas al caer. Esta es una historia sobre el tiempo y la memoria y cómo los eventos del pasado pueden seguir repercutiendo en el presente. La protagonista es Yamara, una mujer que recuerda cuando presenció el asesinato de su amigo y empieza a investigar que todo lo sucedido ha afectado y moldeado su vida, la de su familia y la de su amigo, debido al pasado oscuro y violento del país.
1. Una sola sombra larga. El primero de los hipopótamos, un macho del color de las perlas negras y tonelada y media de peso, cayó muerto a mediados del 2009. Había escapado 2 años atrás del antiguo zoológico de Pablo Escobar, en el Valle del Magdalena, y en ese tiempo de libertad había destruido cultivos, invadido abrevaderos, atemorizado a los pescadores y llegado a atacar a los sementales de una hacienda ganadera. Los francotiradores que lo alcanzaron le dispararon un tiro a la cabeza y otro al corazón, con balas de calibre 375, pues la piel de un hipopótamo es gruesa. Posaron con el cuerpo muerto, la gran mole oscura y rugosa, un meteorito recién caído. Y allí, frente a las primeras cámaras y los curiosos, debajo de una ceiba que los protegía del sol violento, explicaron que el peso del animal no iba a permitirles transportarlo entero y de inmediato comenzaron a descuartizarlo. Yo estaba en mi apartamento de Bogotá, unos 250 kilómetros al sur, cuando vi la imagen por primera vez, impresa a media página en una revista importante. Así supe que las vísceras habían sido enterradas en el mismo lugar en que cayó la bestia, y que la cabeza y las patas, en cambio, fueron a dar a un laboratorio de biología de mi ciudad. Supe también que el hipopótamo no había escapado solo. En el momento de la fuga lo acompañaban su pareja y su cría, o los que en la versión sentimental de los periódicos menos escrupulosos eran su pareja y su cría, cuyo paradero se desconocía ahora y cuya búsqueda tomó de inmediato un sabor de tragedia mediática. La persecución de unas criaturas inocentes por parte de un sistema desalmado. Y uno de esos días, mientras seguía la cacería a través de los periódicos, me descubrí recordando a un hombre que llevaba mucho tiempo sin ser.
Nuestro tercer libro, Delirio, escrito en 2004 por Laura Restrepo, narra la historia de Agustina, una mujer que sufre una crisis nerviosa y su esposo la encuentra en un terrible estado cuando vuelve de un viaje largo y aterriza en Bogotá. Restrepo hace que te preguntes cómo una mujer tan bella pudo volverse loca, pero los personajes claves en su vida darán las respuestas necesarias a medida que se va desarrollando su locura y las causas.
Supe que había sucedido algo irreparable en el momento en que un hombre me abrió la puerta de esa habitación de hotel y vi a mi mujer sentada al fondo, mirando por la ventana de una muy extraña manera. Fue a mi regreso de un viaje corto. Solo 4 días por cosas de trabajo, dice Aguilar, y asegura que al partir la dejó bien. Cuando me fui no le pasaba nada raro, o al menos nada fuera de lo habitual. Ciertamente nada que anunciara lo que iba a sucederle durante mi ausencia, salvo sus propias premoniciones, claro está. Pero, ¿cómo iba Aguilar a creerle si Agustina, su mujer, siempre anda pronosticando calamidades? Él ha tratado por todos los medios de hacerla entrar en razón, pero ella no da su brazo a torcer e insiste en que desde pequeña tiene lo que llama un don de los ojos o visión de lo venidero. Y solo Dios sabe, dice Aguilar, lo que eso ha trastornado nuestras vidas. Esta vez, como todas, mi Agustina pronosticó que algo saldría mal, y yo, como siempre, pasé por alto su pronóstico. Me fui de la ciudad un miércoles. La dejé pintando de verde las paredes del apartamento, y el domingo siguiente a mi regreso, la encontré en un hotel, al norte de la ciudad, transformada en un ser aterrado y aterrador al que apenas reconozco. No he podido saber qué le sucedió durante mi ausencia, porque si se lo pregunto me insulta. Hay que ver cuán feroz puede llegar a ser cuando se exalta. Me trata como si yo ya no fuera yo, ni ella fuera ella, intenta explicar Aguilar. Y si no puede, es porque él mismo no lo comprende. La mujer que amo se ha perdido dentro de su propia cabeza. Hace ya 14 días que la ando buscando, y me va la vida en encontrarla, pero la cosa es difícil. Es angustiosa a morir, y jodidamente difícil. Es como si Agustina habitara en un plano paralelo al real, cercano pero inabordable. Es como si hablara en una lengua extranjera que Aguilar vagamente reconoce, pero que no logra comprender. La trastornada razón de mi mujer es un perro que me tira tarascadas, pero que al mismo tiempo me envía en sus ladridos un llamado de auxilio que no atino a responder. Agustina es un perro famélico y malherido que quisiera volver a casa y no lo logra. Y al minuto siguiente es un perro vagabundo que ni siquiera recuerda que alguna vez tuvo casa. Te lo voy a contar a calzón quitado. Porque tienes derecho.
Siguiente libro recomendado, El olvido que seremos. El romanticismo y el sentimentalismo están a flor de piel en El olvido que seremos, de 2006. Que cuenta la historia desgarradora de un niño y todo el amor y admiración que siente por su padre. En una especie de narrativa autobiográfica, Héctor Abad Faciolince habla de su progenitor Héctor Abad Gómez, médico y activista de izquierda en Colombia, quien fue asesinado a manos de paramilitares en 1987. Abad Faciolince hace un retrato y deja memorias de cómo era su padre en vida, antes de que algún día sea olvidado inevitablemente por la memoria de la historia.
1. En la casa vivían 10 mujeres, un niño y un señor. Las mujeres eran Tatá, que había sido la niñera de mi abuela. Tenía casi 100 años y estaba medio sorda y medio ciega. Dos muchachas del servicio, Emma y Teresa. Mis 5 hermanas, Mariluz, Clara, Eva, Marta, Sol. Mi mamá y una monja. El niño, yo, amaba al Señor, su padre, sobre todas las cosas. Lo amaba más que a Dios. Un día tuve que escoger entre Dios y mi papá, y escogí a mi papá. Fue la primera discusión teológica de mi vida, y la tuve con la hermanita Josefa, la monja que nos cuidaba a Sol y a mí, los hermanos menores. Si cierro los ojos, puedo oír su voz recia, gruesa, enfrentada a mi voz infantil. Era una mañana luminosa, y estábamos en el patio, al sol, mirando los colibríes que venían a hacer el recorrido de las flores. De un momento a otro, la hermanita me dijo: «Su papá se va a ir para el infierno». «¿Por qué?», le pregunté yo. «Porque no va a misa». «¿Y yo?». «Usted va a irse para el cielo, porque reza todas las noches conmigo». Por las noches, mientras ella se cambiaba detrás del biombo de los unicornios, rezábamos Padres Nuestros y Ave Marías. Al final, antes de dormirnos, rezábamos el credo. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Ella se quitaba el hábito detrás del biombo para que no le viéramos el pelo. Nos había advertido que verle el pelo a una monja era pecado mortal. Yo, que entiendo las cosas bien, pero despacio, había estado imaginándome todo el día en el cielo sin mi papá. Me asomaba desde una ventana del paraíso y lo veía a él allá abajo.
Nuestro quinto libro he recomendado, Volver al Valle Oscuro, de Santiago Gamboa, escrito en 2016. Retrata la historia de un poeta, un sacerdote paramilitar y un diplomático que, sin querer, topan sus vidas en esta oscura y violenta historia, cuando aceptan ayudar a la poeta Manuela a viajar de regreso a Colombia para confrontar los males que le han hecho. En esta obra, Gamboa refleja la visión de que la paz reciente en Colombia no es tan estable como para confiar, y sus personajes tampoco lo hacen.
Durante la primera jornada del Life Festival de Cartagena, el escritor colombiano Santiago Gamboa reconoció durante una charla que parte de la inspiración de su última novela, Volver al Oscuro Valle, la obtuvo observando a los viajeros que llegan a los aeropuertos.
Siempre que estoy ahí esperando a alguien, me pongo a mirar y después veo a la persona que sale, que viene con 6-7 maletas plastificadas y con la cabeza, me imagino yo así... ¿Quién sabe de dónde vienen? ¿Quién sabe qué cosas están dejando atrás? Y es algo muy alegre, pero a la vez muy triste.
Volver al Oscuro Valle es una novela coral cargada de pasiones, violencia, sexo y drogas, en la que las historias de personajes como la poeta Manuela Beltrán, el argentino Tertuliano, el sacerdote paramilitar colombiano Ferdinand y el poeta Rimbaud terminan cruzadas por las intrigas y por los finos hilos que las comunican. Una historia de 4 inmigrantes que hacen preguntarse al escritor si en realidad son posibles los regresos.
Mi novela es una novela en la que los personajes se preguntan permanentemente si existe ese lugar al que uno puede realmente volver. En el fondo es una pregunta literaria y, como toda pregunta literaria, requiere de una respuesta literaria también. Entonces la respuesta es: el único lugar al que se puede volver es a la literatura. Es en la literatura en donde está ese regreso.
En otro sentido, manifestó que procura que su escritura sea agradable para el lector.
Yo siempre procuro que la escritura sea agradable para el lector. Yo no lo odio al lector. A mí me gusta que el lector vaya por la historia y no sufra ni lo pase mal. A mí no me gusta tampoco practicar contra el lector.
El escritor colombiano que vive en Cali estudió literatura en la Universidad Javeriana de Bogotá. Posteriormente emigró a Madrid, donde se licenció en Filología Hispánica en la Universidad Complutense, para luego radicarse en París, donde estudió literatura cubana en la Universidad Sorbona.
Jorge. Jorge Isaacs en 1867 publicó María, una novela muy aplaudida en la que el autor lleva al lector por un viaje de amor y desamor en la que la muerte y la esclavitud están presentes. Una trama escrita con pulcritud en la que Isaacs hace una crítica a las atrocidades de aquella época, pero también refleja cómo el amor puede soportar una vida de penurias que probablemente al final del día esté sellada por la muerte infeliz.
Capítulo 1. Era yo niño aún, cuando me alejaron de la casa paterna para que diera principio a mis estudios en el colegio de asterisco, establecido en Bogotá hacía pocos años y famoso en toda la República por aquel tiempo. En la noche víspera de mi viaje, después de la velada, entró en mi cuarto una de mis hermanas y sin decirme una sola palabra cariñosa, porque los sollozos le embargaban la voz, cortó de mi cabeza unos cabellos. Cuando salió, habían rodado por mi cuello algunas lágrimas suyas. Me dormí llorando y experimenté como un vago presentimiento de muchos pesares que debía sufrir después. Esos cabellos quitados de una cabeza infantil, esa precaución de amor contra la muerte delante de tanta vida, hicieron que durante mi sueño vagase mi alma por todos aquellos sitios donde yo había pasado, sin comprenderlo, las horas más felices de mi existencia. A la mañana siguiente mi padre desató de mi cabeza humedecida por tantas lágrimas los brazos de mi madre. Mis hermanas, al decirme sus adioses, las enjugaron con besos. María esperó humildemente su turno y balbuceando su despedida, juntó su mejilla sonrojada a la mía, helada por la primera sensación de dolor. Pocos momentos después seguía yo a mi padre, que ocultaba el rostro a mis miradas. Las pisadas de nuestros caballos en el sendero guijarroso ahogaban mis últimos sollozos. El rumor del Zabaletas, cuyas vegas quedaban a nuestra derecha, se aminoraba por instantes. Dábamos ya la vuelta a una de las colinas de la vereda, en las que solían divisarse desde la casa viajeros deseados. Volví hacia ella, buscando con la vista uno de los...
Los ejércitos. Esta obra de 2006 de Evelio Rosero es quizás la novela más cruda y conmovedora que narra el desastre que ha dejado a su paso la violencia intermitente que ha azotado al pueblo colombiano. Los ejércitos es un libro corto pero con un contenido denso, que no deja de tocar fibras sensibles del lector que se siente identificado con su tierra. Es un libro inquietante sobre el impacto de la guerra en un pequeño pueblo de Colombia. La violencia y la muerte son inevitables. Continuamos con La Vorágine. José Eustacio Rivera lanzó en 1924 La Vorágine, una de las obras literarias más importantes de la historia de Colombia. Aunque inicia como una historia romántica en la que dos personas están escapando de los cuadrados códigos sociales de Bogotá, toma un camino totalmente oscuro cuando los protagonistas se topan con la cruel economía de la industria del caucho en la selva amazónica. Es una novela que habla de la codicia en tiempos de catástrofes.
Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Nada supe de los deliquios embriagadores, ni de la confidencia sentimental, ni de la zozobra de las miradas cobardes. Más que el enamorado fui siempre el dominador cuyos labios no conocieron la súplica. Con todo, ambicionaba el don divino del amor ideal que me encendiera espiritualmente, para que mi alma destellara en mi cuerpo como la llama sobre el leño que la alimenta. Cuando los ojos de Alicia me trajeron la desventura, había renunciado ya a la esperanza de sentir un afecto puro. En vano mis brazos, tediosos de libertad, se tendieron ante muchas mujeres implorando para ellos una cadena. Nadie adivinaba mi ensueño, seguía el silencio en mi corazón. Alicia fue un amorío fácil. Se me entregó sin vacilaciones, esperanzada en el amor que buscaba en mí. Ni siquiera pensó casarse conmigo en aquellos días en que sus parientes fraguaron la conspiración de su matrimonio, patrocinados por el cura y resueltos a someterme por la fuerza. Ella me denunció los planes arteros. yo moriré sola, decía, mi desgracia se opone a tu porvenir. Luego, cuando la arrojaron del seno de su familia y el juez le declaró a mi abogado que me hundiría en la cárcel, le dije una noche en su escondite, resueltamente: ¿cómo podría desampararte?
Catalina, de 1963. La representación femenina viene de la mano de Elisa Mujica, nacida en 1918 y fallecida en 2003. Una de las mujeres que seguramente impulsó a Restrepo y a muchas más para enaltecer la literatura colombiana. Catalina es una novela sofisticada, intensa y bien lograda, que muestra cómo era la vida en el departamento de Santander cuando se estaban instaurando los primeros gobiernos republicanos y las mujeres socialmente se veían obligadas a permanecer en relaciones infelices con sus esposos infieles y maltratadores. Es un reflejo de la sociedad colombiana de antaño. Seguimos con Los Días Azules, de Fernando Vallejo. Es la primera entrega del volumen de 5 libros de la serie El Río del Tiempo. En este primer libro narra una historia sobre la infancia, la memoria, la rabia y el deseo. Además, no hay una línea recta que seguir, no hay una trama concreta, pero ubica al lector en Medellín, en el año 1950, donde deja ver cómo fue su vida de infante. Alegre, fugaz y anecdótica.
¡Bum, bum, bum! La cabeza del niño, mi cabeza, rebotaba contra el embaldosado duro y frío del patio, contra la vasta tierra, el mundo, inmensa caja de resonancia de mi furia. ¿Tenía 3 años? ¿4? No logro precisarlo. Lo que perdura, en cambio, vivido en mi recuerdo, es que el niño era yo, mi vago yo, fugaz fantasma que cruza de mi niñez a mi juventud, a mi vejez, camino de la muerte y la dura frialdad del patio. Ah, y algo más. La criadita infame que a unos pasos se convulsionaba de risa. La escena absurda se repetía a menudo y la veían de Marte. Se repetía con la certeza del aguacero del 2 de mayo, día de la Santa Cruz. Cada vez que salía mamá, muy confiada, de compras al centro, dejándome al cuidado de la criada, y a ella, el encargo de no olvidar mi chocolate con pan de dulce de las 3 de la tarde.
Para concluir, podemos decir que la literatura colombiana, al igual que la latinoamericana, ha estado marcada por los hechos históricos, políticos y sociales de cada década. Y eso, sin lugar a dudas, no pudo escapar de los libros colombianos. Evidentemente, los autores sintieron esa necesidad de plasmar un sentimiento de amor, de ira y de ansias de justicia en numerosos textos y emblemáticas obras que quedaron para la posteridad. Mis queridos oyentes, con este programa tan sustancioso de nuestros queridos autores colombianos, finalizamos nuestro programa de Biblioteca en Acción. Agradecemos a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este espacio, por ser parte de este programa. Recuerden registrarse desde el formulario en línea en biblioteca.insi.gob.co, anexar documento de identidad, un documento que certifique la discapacidad visual o patología causante de la discapacidad visual expedido por una autoridad competente. Nos pueden volver a escuchar los miércoles 10 de la mañana y 7 de la noche, los viernes a la medianoche y los sábados a las 7 de la mañana. Queridos compañeros, nos vamos. ¿Qué tal le pareció el programa, Fernando?
Muy, muy bueno el programa, este recorrido por nuestros grandes escritores, nuestras temáticas y bueno, pues todo este tesoro literario que tenemos en nuestro país. Invitadísimos a consultar en nuestra biblioteca y de paso también enviar un fuerte saludo de agradecimiento a todos los que han hecho parte de esta familia INSI en estos 69 años de historia y que sean muchos más. Un abrazo a todos.